¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? ¿Hola? ¿Alguien me escucha?
La bruja de las palabras. Para oír a tu corazón. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
La bruja de las palabras, una locura que se hizo radio.
Un hombre que tiene algo que decir y no encuentra oyentes está en una mala situación, pero todavía están peor los oyentes que no encuentran quien tenga algo que decirles.
Las decisiones culturales empiezan de a poco a estar en nuestras manos. Ya no le hacemos caso a altavoces únicos que nos dicen lo que hay que hacer. Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos. Internet llegó hace un tiempo para unirnos, para decirnos que se pueden hacer cosas juntos y que la otra industria, la que le teme a los cambios, la que intenta hacernos creer que Internet es un lastre, la que rajunia y la que daña, se está muriendo y la vamos a ver morir.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet, www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Que la famosa crisis de la industria, de la que tanto se habla, no es económica, sino que más bien es moral. Es una crisis codiciosa.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Seguimos en La bruja de las palabras, conversando esta noche con el profe Maidana. Me está gustando la charlita, profe.
¿Ah, sí?
Voy entendiendo algunas cosas, yo por lo menos se me están revelando algunas cosas. Nadia Hoyos quiere contarnos algo.
Bien, yo voy a un centro de jóvenes que se llama Centro de Jóvenes No Podemos, que significa nosotros más los otros podemos, de la Fundación Ecovida.
Nosotros más los otros
podemos.
Digo que hay que hablar un poquito más despacio, así te entendemos bien cada sílaba, aunque esté abierta la canilla y el calefón.
Claro. Sí. Bien, nosotros el día lunes 13 de agosto de este corriente mes, a las horas 10 de la mañana, vamos a juntarnos, a centralizarnos en la Federación de Básquet para hacer una marcha por el amor y la paz. La idea central es defender los derechos de los niños. Esto es por el Día del Niño. Porque nos ponemos a pensar nosotros. Y es tan fácil decir, hoy mataron a alguien, violaron a alguien, se murió fulano, ¿qué pasó en la política? Y hay cosas que estamos dejando de lado. Hay muchos valores que se están perdiendo. Nosotros con esta marcha queremos hacer un fuerte reclamo a la sociedad para que abra los ojos y vea lo que realmente está pasando. Estamos descuidando muchas cosas que realmente son importantes. Nosotros como jóvenes estamos convocando a todos los niños, adultos, agrupaciones que quieran juntarse con nosotros para hacer esta marcha a pedido de la paz y el amor el día lunes 13, ahora 10 de la mañana, en la Federación de Básquet. Vamos a bajar por todo lo que es la Alvear y vamos a terminar en la Plaza Belgrano.
Bien, o sea, no es este lunes que viene, sino el otro.
El otro lunes.
Bueno, así que vamos a repetir esta invitación el sábado que viene, si te parece, ¿no?
Sí. Bien, así que los invito a todos a reflexionar sobre el amor y la paz, qué significa, dónde estamos parados, qué está pasando con todos nosotros, y mirar un poco al costado, qué le pasa a nuestro hermano, a nuestro hijo, a nuestro padre, y respetar un poco más todo esto, que es tan importante y a veces parece tan insignificante al lado de otras grandes noticias que aparecen por ahí. Bueno, los invito nuevamente a la marcha del amor y la paz el día lunes 13 a horas 10 de la mañana, concentración Federación de Básquet.
Bien, bien. ¿Eso era, Nadia?
Sí, eso era todo.
¿Qué onda el profe? ¿Algo de lo que dijo el profe te llamó la atención?
Bueno, la verdad que me empecé a aclarar bastante dudas sobre lo que era la Pachamama. Yo tengo, te cuento un poquito, tengo un papá jujeño y una mamá salteña. Y mi papá sabe todo este tema de la Pachamama, mis abuelos, y mi mamá no sabe. Cuando mis padres se separan, queda un vacío ahí, porque mi papá era como el de la cultura. Y con mi mamá por ahí intentamos hacer una recreación, pero no sabemos bien cómo hacerla. Entonces ahora con lo que usted me dice ya voy aprendiendo un poquito más. Y una pregunta que le quería hacer, cuando uno le da las ofrendas a la tierra, ¿cambia un poco el orden de los productos, digamos lo que echemos primero, segundo, tiene su orden específico o no importa?
O importa la onda.
O importa la buena onda.
Esto es lo que importa, porque en realidad a lo que nosotros nos referimos generalmente es al ritual. Y el ritual no engloba el contexto completo. Por ejemplo, si tú vas a analizar, supongamos, el cristianismo, para poner por ejemplo, y encuentras que entras a una iglesia y ves a un señor que empieza a echar humito de una fuente que tiene, está cumpliendo rituales, es decir, parte de una totalidad. El ir y acabar un agujerito y echar ahí comida o bebida son partes de un ritual más cada vez mayor, ¿no? Son rituales, ¿no? Al ser rituales, por lo general, como mecanismo de defensa y para atravesar los tiempos, se consolidaron los rituales. Es decir, había que cumplir sí o sí, aunque pierdan un poco su significación. Aunque pierdan su significación, y con tal que se lleve a cabo el ritual, es decir, lo que es visible, audible, etcétera. Entonces, ahora, según la región, los ingredientes que vas a echar en ese agujerito o en ese pozo depende de donde estés. Habrá lugares donde, qué sé yo, hay tales elementos que están a tu alcance, pero que están ayudándote a vivir, y eso vas a retribuir a la tierra. De manera que los ingredientes del ritual de la Pachamama no son fijos. Entonces, en el norte argentino es un valor importante la coca. Entonces la coca va en primer plano dentro del agujerito. En segundo lugar echamos maíz, algo importante. Quinoa, algo importante. Habas, algo importante. Carne, algo importante. Eso puede modificarse totalmente en otro ritual que se lleve a cabo, supongamos, en la Patagonia. El mapuche hace una especie de Pachamama también con otros requisitos. Es decir, lo que es válido y lo que tiene que llevarse a cabo sí o sí es el ritual. El ritual como tal, ¿no? La acción de retribuir a la tierra en el pensamiento que la tierra siempre te da los elementos necesarios para vivir.
Tenemos un mensajito, creo que es Luis de Palpaná, ¿puede ser?
Sí.
A ver, escuchaste el mensaje, Ovaldo, ayúdame, ¿eh? Para mí es complicado este mensaje.
Dice, hola, ¿qué opinan de las naves? Se refiere a los ovnis, que suelen frecuentar algunas zonas del norte. Así también aquí en Palpalá se suele ver cerca del río Los Alisos, del barrio Antártida para atrás.
Los ovnis.
Sí. ¿Qué dice?
No sé, ¿qué pensamos de eso? ¿Qué le decimos a Luis?
Ah, pregunta sí.
¿Qué pensamos?
¿Qué papel juegan los ovnis?
Sí.
Bueno, en este caso viene lo que acabo de decirte a ti, pero está dentro de una novedad, ¿no? Novedad, diríamos, porque el libro que escribe Siri Baquets de Mendoza, Siri Baquets hace un planteo bastante agudo en su libro, que lamentablemente no lo puedo conseguir, y que debe haber habido una interferencia político, religiosa. Siri Baquet dice que el hombre no es producto de la creación de Dios en forma directa, sino indirecta, porque dice que Dios ha creado a Luzbel como primer elemento de creación y le ha dotado de libre albedrío, y que por lo tanto Luzbel, en función de su poder de llevar la luz y tener libre albedrío, se le ocurrió crear otro ser igual, y ese otro ser igual somos nosotros. Entonces el supremo hacedor, frente a algo que considera desobediencia, lo castiga, y en vez de Luzbel lo transforma en Lucifer. En realidad esto está tocando algunos aspectos de la Biblia, ¿no? La creación de Dios, el primer elemento, Luzbel, y el castigo también. Pero lo terrible es que ahora nos pone a nosotros bajo la órbita creativa de Lucifer. Entonces, llegamos a la siguiente conclusión. Si somos creación de Lucifer, somos capaces de las peores atrocidades. Pero como tampoco dejamos de ser creación del ser, del creador mayor, también somos capaces de las mejores acciones que se pueden llevar a cabo sobre esta tierra. Pero he aquí que ese librito también dice que el castigo, no castigo, sino que el supremo hacedor, cuando castiga a Lucifer, transformándose, digamos, de Luzbel a Lucifer, dice: lo que tú has creado no podrá estar fuera de la esfera en la cual estás habitando, o sea, de este mundo. Es decir, ahí en ese momento es un mensaje diciendo que los extraterrícolas no pertenecen a esta tierra y por lo tanto no tienen por qué estar dentro del plano de la creación general que nosotros aceptamos. Ahora, me pregunto, las culturas de los aztecas, los mayas, los incas, han hecho dibujos que nos hacen sospechar figuras que no son las de esta tierra. Pero esos son simplemente aspectos que no pueden ser colocadas en un plano en que podemos decir esos son seres extraterrícolas, y estamos siempre sobre la duda si existen o no existen.
Algún día vamos a hacer un programa, Luis de Palpalá, lo vamos a invitar al Alfa Vidondo, que es un experto en el tema, y ahí nos vamos a extender, vamos a escuchar muchas versiones que hay sobre el tema, un tema interesante, apasionante, pero admítamelo, Luis, no nos cambia la vida ese tema, ¿eh?
Exacto.
Los problemitas que tenemos siguen siendo los mismos.
Exacto.
Y la chica de al lado te da bolilla, no te da bolilla, y no le importa nada a los ovnis, ¿eh?
Exacto.
Pero igual es un tema para qué sé yo, echar a volar la imaginación un poco.
Bien.
Hablando de chica que te da bolilla y chica que no te da bolilla, ¿qué es el siribiñacuí? ¿Dónde va el acento, además?
Bueno, fundamentalmente, digamos, el siribiñacuí es una de las más formidables creaciones de las culturas precolombinas, que estaba vinculado a lo que nosotros hoy conocemos como el matrimonio. Pero lamentablemente la incomprensión llevada a cabo a partir de 1492, que entre paréntesis dejemos asentado previamente que no hay tal encuentro de culturas, sino que es un choque violento de civilizaciones, la Iglesia transforma al Sirviñacuí, mandándoles al lugar de decir que es un concubinato o un matrimonio de prueba, cuando esto era simplemente un desconocimiento total de las ceremonias de la formación de la pareja. Pero fundamentalmente el Sirviñacuí implica la no aparición, o mejor dicho, el mandato de que no existan niños sin padres, que es lo que está ocurriendo. Es decir, durante la ceremonia de la formación de la pareja, no debe, que sería la mutua comprensión. El hombre tiene que tratar de comprender al máximo con quién va a vivir, y la mujer tendrá que hacer los mismos esfuerzos para lograr una unión así por mucho tiempo. Pero mientras hace el ejercicio de ese entendimiento, no debe producir familia, no tiene que tener hijos, y ese periodo que no tiene que tener hijos tiene que convivir.
A ver, no sé si quedó dicho por las dudas, si hay algún oyente occidental.
Sí.
El Sirviñacuí es una etapa previa al matrimonio en el que la pareja convive para ver cómo se llevan, y si se llevan más o menos bien, se casan luego, y si no, no se casan. Eso sería.
Claro, lo has metido en un lenguaje castellano.
Y occidental y cristiano.
Exacto, pero básicamente es eso. ¿Qué evita? El niño jamás puede estar fuera de la órbita de esa pareja.
Claro, no nos juntemos así nomás, primero probemos, una vez que vemos que no nos peleamos cada rato, entonces sí, formamos una pareja y tenemos hijos.
Exactamente.
Bien, soy occidental, pero a veces entiendo algo, ¿eh? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para el profe?
Profe.
Nadie levantó la mano.
Yo levanté la mano. Profe, ¿y el amor? ¿Qué piensa del amor? ¿Del amor en general? ¿Cómo se dice? ¿O cómo se lo lleva? ¿O cómo se llega a eso? ¿Existe el amor para usted?
Mira, nosotros tenemos un símbolo muy curioso referido al ser humano. Es la pirámide regular, ¿no? Es decir, la pirámide regular. Cuando la pirámide está colocada en un determinado momento en que una cúspide está arriba, una de las cúspides que tiene la pirámide, en ese momento está funcionando tu cabeza, y por lo tanto le vas a dar prioridad a tus pensamientos. Pero cuando funcione tu cabeza, no va a resolver todos los problemas, y lo que tú puedas resolver, eso va a estar ahí en la base de la pirámide, y eso se llama el imponderable. Pero como la pirámide de este caso no está fija, puede girar, y entonces aparecerá otra cúspide, y esa cúspide decimos nosotros que es la cúspide del sentimiento, del corazón, pongamos por caso. Y por lo tanto, ahí no hay que mezclar lo intelectual ni lo visceral, sino que atender a lo sentimental. Como todo no se puede resolver en eso, lo que no resuelves en lo sentimental estará en la base, que es lo imponderable. Si va ahora a la tercera postura de la pirámide, entonces aparece lo visceral, es decir, lo que va a hacer a tu hambre o a lo visceral. ¿Qué quiere decirnos con esto al contenido simbólico de eso? Que no podemos mezclar esas tres fases de la pirámide. Cuando tú pienses, no tienes que darle entrada a tus sentimientos ni a tus apetencias. Y cuando funcionen tus sentimientos, no tienes que darle entrada ni a los otros aspectos. Vale decir, que si tú me dices que estás enamorada y quieres explicarme que estás enamorada, es porque no estás enamorada, porque no tiene explicación ninguna.
Chupate esa mandarina.
O sea que no hay razón que entienda el corazón.
Por supuesto. Pero que es parte de la humanidad. No puede faltar, porque si falta eso, estás incompleta.
O sea que el amor no se dice, se siente.
Claro.
Hoy estamos conversando con el profe Maidana. Te mandan saludos de Humahuaca, profe. El amigo Kento nos está escuchando desde allí. No sabemos si a través de Radio Nacional o quizás a través de internet. Este programa, te digo, es más fácil escucharlo que no escucharlo. Si querés no escucharlo, no podés, porque por donde vayas lo están escuchando. Mentiroso. Bueno, y conversando con el profe Osvaldo Maidana de Culturas Andinas, no sé por qué, profe, pero yo, preparando este programa, ¿sabes de qué me acordé? No creo que te vayas a enojar vos, pero me acordé de los humanistas europeos. Hace 500 años, mientras Europa exportaba a otros continentes su cultura violenta, dogmática, enemiga de lo diferente, en ese mismo momento, en la misma Europa, comenzaban a hacerse sentir otras miradas muy distintas, porque estaban haciendo el humanismo, que lentamente comenzó a socavar las bases de la Iglesia y los reyes.
Claro.
Los que voy a mencionar, algunos no son del todo amigos, pero formaron parte de esa legión que se enfrentó a los poderes que habían durado más de 1000 años en Europa. Copérnico, Martín Lutero, Galileo Galilei, René Descartes. Ya sé que con algunos de estos tenemos algunas discordias, pero ellos ayudaron a que poco a poco comenzara a debilitarse este poder hegemónico que hoy ya está muy endeble.
Exacto.
Bartolomé de las Casas, se me vino a la cabeza, Rousseau, los trovadores que iban en voz baja contando las atrocidades que hacían los poderosos. Bueno, las brujas. Por algo este programa se llama como se llama. Estos comenzaron a levantar su voz frente al poder de los reyes y los papas. Fíjate, de la misma Europa brotaba la barbarie de las cortes, pero también este clamor popular por una sociedad más humana. Y yo creo que en estos días, en este famoso 2012, tanto en Europa como en Latinoamérica y también en buena parte del mundo islámico, parece estar cada vez más fuerte, más presente este humanismo, esta denuncia a los poderosos que, siendo muy pocos, han tratado de enriquecerse y guardar privilegios a costa de los demás. Esto se suma además con el hecho de que en Jujuy están ocurriendo juicios a empresarios de Mina Aguilar, de la empresa Ledesma, que jamás pensamos que iban a ser enjuiciados. Por eso yo me acordaba de los humanistas europeos, porque junto con Tupac Amaru, junto con muchas comunidades que resistieron y desaparecieron incluso para enfrentar a este imperialismo de unos pocos, también algunos humanistas que hablaban idiomas europeos, con sus canciones y con su sangre, también nos acompañaron. No estamos solos en esta lucha, no hemos estado solos nunca.
magari meno bella e che mi somigliasse un po'. Una ragazza con la faccia pulita, con gli occhi grandi e l'aria delicata. Quello che non è mai stata lei. Le avrei rubato l'innocenza, come si fa col primo amore, strappandole i segreti della sua prima intimità, per insegnarle che peccare insieme non è punito se si vuole bene.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Amore, 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 amore mio, vorrei ci fossi tu nel letto suo. Amore, 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 amore mio, un'altra donna ha preso il
posto. Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Comienza espacio publicitario.